Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a terminar de contar y analizar la actualidad de este lunes 13 de agosto, en el que ha tocado hacer balance en Aragón por las fuertes tormentas de ayer domingo. Tormentas también de granizo que vamos a seguir viendo en Cataluña y sobre todo en algunos puntos de Baleares. También están echando cuentas en Valencia, en la Comunidad Valenciana, tras haber sufrido el incendio más devastador de este año. Casi 3.300 hectáreas quemadas. Las llamas han afectado a 7 municipios y con cientos de vecinos que tuvieron que abandonar sus casas. Esta es la realidad que viven en la Comunidad Valenciana, mientras en Vigo la ciudad va asumiendo lo ocurrido la pasada noche, cuando estaba a punto de finalizar el festival O Marisquiño. Quedaban muy pocas horas para que concluyera ese certamen, al que acuden miles de personas para disfrutar del deporte y de la música en directo, cuando se vino abajo una pasarela del puerto de la ciudad. A esta hora aún permanecen ingresadas 7 personas, pero los servicios de emergencia tuvieron que atender en ese momento a más de 300. Afortunadamente no hablamos de pérdida de vidas, pero podríamos estar haciéndolo si hubiera quedado alguna persona atrapada bajo los escombros de la pasarela. De revisar esa parte, bajo el mar, se encargaron los buzos. Se lo contaba Carlos Herrera, el alcalde de la ciudad, del socialista Abel Caballero.
Lo que más nos preocupaba era que hubiera atrapados en el fondo del mar, en la zona de derribo. Bueno, ahí los bomberos con las cámaras térmicas y con los buzos se aseguraron muy bien, estuvieron solo arrastrando todo y ya sabemos que no hay ningún fallecido.
Lo primero es que los heridos se recuperen de sus heridas y de sus miedos, pero pronto habrá que darles explicaciones de lo ocurrido. Alberto Núñez Feijóo es el presidente de la Xunta de Galicia.
Pero viendo lo que ha ocurrido, es escalofriante ver cómo se ha hundido toda esa zona, y lo que tenemos es que alegrarnos dentro de la situación en la que se vivió ayer por la noche muchas personas, más de 330 heridos.
La empresa organizadora del evento contaba con todos los permisos necesarios para organizar el festival. La autoridad portuaria de Vigo mantiene que, aunque el espacio es de su propiedad, la autorización y la vigilancia de un evento así corresponde al ayuntamiento. Empieza el partido, el pase de pelota de unas administraciones a otras para dirimir responsabilidades. Y esto no es nuevo, ya saben, porque si seguimos haciendo el repaso de la actualidad de este día, nos damos cuenta de que tenemos que volver a hablar de migrantes rescatados en alta mar, sin destino fijado, porque las administraciones no son capaces de dar una respuesta clara, determinante y sopesada ante un hecho que se repetirá tantas veces como miseria, hambre y guerra hay en sus países de origen. El Aquarius necesita un puerto seguro para atracar, para que puedan desembarcar los 141 migrantes rescatados el pasado viernes. Pero ¿qué ha cambiado para que hace unos días Algeciras en particular y España en general fueran puertos seguros y ahora no? Esa es la respuesta que le ha dado el Ejecutivo a las ONGs que operan el barco. ¿No será que no hay una política migratoria definida que pueda aplicarse de igual forma para unos casos y para otros? El puerto francés de Sète, al sureste del país vecino, se ha ofrecido para acoger el buque. Falta que lo apruebe tan solo el gobierno galo. Aquí en España, solo Barcelona ha hecho un ofrecimiento similar. Laia Ortiz, ante la ausencia de Ada Colau, es la alcaldesa en funciones.
De defender el derecho a la vida, defender el derecho al refugio. Son personas que, ¿no?, que están huyendo, que necesitan ser rescatadas, y creo que esto está ante todo, y por tanto Barcelona una vez más nos ofreceremos para poder acoger.
Quizá Pedro Sánchez haya cambiado de opinión tras haberse reunido este fin de semana en Doñana con la canciller alemana Angela Merkel. Allí acordaron hacer un reparto justo de inmigrantes. Pero es que esta misma tarde Salvamento Marítimo ha rescatado a otras 203 personas que iban a la deriva en cuatro pateras. Ya pueden ir cerrando acuerdos concretos que permitan dar salida a todos ellos. Y en la semana en la que se va a homenajear a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, tenemos que hablar de las fisuras que estos actos de homenaje, convocados y organizados por el Ayuntamiento de Barcelona, están generando en el mundo nacionalista y separatista. Los máximos responsables de los Mossos en aquel momento, el mayor Trapero y el consejero Forn, no quieren aparecer como escudo de las proclamas soberanistas. Prefieren quedarse al margen. Y la ANC dice que no va a enviar a ningún representante para evitar que coincida con el rey Felipe VI. Es su forma de menospreciar a la jefatura del Estado, aunque si lo analizamos con detenimiento, los que van a quedar fuera van a ser ellos. Serán ellos los que resquebrajen la unidad, la memoria y la dignidad de las víctimas. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Yo lo que creo es que los partidos independentistas y el gobierno de la Generalitat va a utilizar esto para intentar, como siempre, hacer una apología del independentismo y para insultar al rey, ¿no?, que es el símbolo de España como jefe de Estado. Y a mí lo que me preocupa es que el señor Sánchez sea el único que no lo vea.
Son incapaces de aparcar sus fobias en pro de un homenaje y gratitud a los que ese día se convirtieron, sin quererlo, en víctimas de la sinrazón del terrorismo. A ver cómo se lo explican. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
La linterna. COPE. Estar informado.
La bolsa sigue notando la crisis monetaria en Turquía.
La divisa sigue bajando y el IBEX se ha dejado hoy casi un 1%. El Banco Central de Turquía ha inyectado 6.000 millones de dólares a su sistema financiero para frenar el desplome.
El precio de la vivienda en España sigue al alza.
En julio se ha registrado una subida de más del 4% en tasa interanual, según el último informe de TINSA. Sin embargo, modera la tendencia alcista con respecto a junio, cuando el precio aumentó más del 6%.
El excomisario Villarejo seguirá en prisión.
El juez tiene en cuenta la gravedad de los delitos y aprecia riesgo de fuga. Su hombre de confianza, Rafael Redondo, podría abandonar la cárcel si abona una fianza de 1 millón de euros en un plazo de 7 días.
El barco vinculado a los charlines atraca en el puerto de Las Palmas.
Allí se han descargado los 2.500 kilos de cocaína que transportaba el buque. Su destino era Galicia, antes de ser interceptado el pasado 7 de agosto cerca de las Islas Azores.
La Guardia Civil desarticula una red europea de tráfico de hachís.
Introducían la droga en España desde África y luego intentaban trasladarla a Francia. La operación se ha saldado con 6 detenidos y se han incautado más de 500 kilos de hachís.
4 detenidos por la muerte de un joven tras una pelea en San Antonio, en Ibiza.
En la reyerta está implicado un grupo de 7 personas, 5 hombres y 2 mujeres, y la policía no descarta más detenciones. Durante la trifulca, el joven de 23 años cayó al suelo. La autopsia deberá confirmar si falleció a causa de los golpes.
La familia de Patricia Aguilar lamenta la desprotección de las víctimas de las sectas.
Ha pedido un protocolo y formación policial para saber actuar en estas situaciones, así como un centro de ayudas para las víctimas. La joven regresó a España con su hija este fin de semana tras más de un año.
Las dos Coreas celebrarán una nueva cumbre en septiembre.
Será en Pyongyang y ya es la tercera desde que iniciaron su proceso de distensión. El encuentro entre Kim y Moon supone una nueva oportunidad de acercamiento entre los dos países que permanecen técnicamente en guerra.
Aretha Franklin se encuentra en estado muy grave.
La reina del soul de 76 años está rodeada de su familia y amigos en Detroit. Su última actuación fue en 2017 en un concierto benéfico en Nueva York de la Fundación Elton John.
Y en cuanto a los deportes, David Silva se suma a Piqué y abandona la selección.
El mediocentro del Manchester City dice adiós después de 125 partidos como internacional y haber ganado el Mundial de Sudáfrica en 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012. En tenis, Rafa Nadal ha anunciado que no disputará el torneo de Cincinnati después de proclamarse campeón del Masters 1000 de Toronto.
Y a esta hora, como cada día, Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Belén Montes.
Mañana martes las alertas se activarán en la zona de costa de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares por fuertes chubascos en forma de tormenta que se darán principalmente a primeras horas del día. En la Cornisa Cantábrica también se esperan chubascos y bancos de niebla matinales que se irán dispersando conforme avance la jornada. En el resto de la península y en las Islas Canarias habrá cielos despejados y temperaturas en aumento en general, salvo en el área del Mediterráneo y en las zonas de tormenta de las Baleares.
Para hacer un buen gazpacho necesitas tomate, pepino, cebolla, ajo, aceite de oliva y sal. Para disfrutarlo, ahora si quieres lo puedes hacer en Oliva, provincia de Valencia, pepino o cebolla, municipios de Toledo, ajo en Cantabria o sal en Gerona.
Para comer gazpacho o lo que te apetezca, tienes el chat de la nueva app de Guía Repsol, que te ayudará a encontrar las mejores recomendaciones gastronómicas estés donde estés y a disfrutar más de tus viajes. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes.
Y nos interesamos por la situación en las carreteras. ¿Cómo se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora en Guipúzcoa, una avería genera retenciones importantes en el acceso a Irún por la AP8. También en Tarragona, un alcance provoca el corte de la Nacional 240, su paso por Valls en ambos sentidos. Además, en Girona, muy intensa a esta hora la AP7 en la Junquera hacia Francia, y en Cantabria, dificultades en la A8 en Torrelavega en dirección a Santander. En Huesca, precaución en la Nacional 2 a su paso por Candaznos por un accidente que genera retenciones en ambas direcciones. Además, se encontrarán en Málaga intensa la A7, en San Pedro de Alcántara en ambas direcciones.
Así contamos la crónica general de la actualidad hasta ahora a la luz de la linterna.
La linterna. COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de este día. Por fin se ha dado por extinguido el incendio declarado el pasado lunes en Yuchent, en Valencia. Más de 3.200 hectáreas arrasadas en de 7 municipios. Es hora de evaluar daños materiales y también en la flora y en la fauna. COPE Valencia, Luis Agudo.
Cuando se cumple justamente una semana del inicio del incendio forestal de Yuchent, causado por un rayo latente, se ha dado ya por extinguido en las últimas horas. Todo ello gracias a las lluvias caídas, sobre todo durante el fin de semana, que acumularon cantidades próximas a los 100 litros de agua por metro cuadrado en la misma superficie del incendio forestal, como por ejemplo en los términos de Barx o de Gandía. Precisamente el Ayuntamiento de Gandía ha colocado grandes contenedores en las últimas horas en las urbanizaciones más afectadas por las llamas para que los propietarios de las viviendas puedan ir colocando en ellos los objetos calcinados. La propia Generalitat Valenciana ha iniciado ya hoy mismo los trámites para la valoración de la superficie quemada, también de las propiedades afectadas, con el ánimo de que antes de un mes puedan empezarse allá a tramitar las ayudas con cifras concretas.
También es día de balance en Aragón tras las intensas tormentas del fin de semana. Aún hoy los bomberos tienen abiertas varias incidencias en la capital. Llamadas de vecinos alertando de árboles caídos, sótanos y garajes inundados, calles cortadas y vías de tren que todavía tienen que ser limpiadas. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Aragón poco a poco va recuperándose de los efectos de la fuerte tormenta de lluvia y viento de este domingo que afectó a las tres provincias. Hoy ha sido día de balance de los daños ocasionados. Más de 40 árboles fueron derribados en Zaragoza. Se desbordó el río Alfambra, lo que obligó a evacuar a 11 personas que se habían quedado aisladas en un edificio de las afueras de Teruel. Tres personas más fueron rescatadas por la Guardia Civil de un todoterreno que se quedó atrapado en una rambla en la Puebla de Valverde. Y la terminal del aeropuerto de Zaragoza se inundó también. Hubo que suspender hasta 4 vuelos. También hubo que suspender varias de las actividades programadas en las fiestas de San Lorenzo de Huesca. Es un breve resumen de las consecuencias de la tormenta de ayer, un mes después precisamente de la otra gran tormenta que tuvimos en el mes de julio. Este lunes los bomberos y los servicios de protección civil han continuado trabajando intensamente para que las zonas afectadas recuperen la normalidad lo antes posible.
Miguel Ángel Clavero es jefe de Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido la jornada de hoy? Porque ayer domingo la cosa estuvo bastante complicada, ¿no?
Bueno, pues hoy ha sido un día más tranquilo, aunque teníamos también alertas por posibilidad de que se formaran algunas tormentas. Eso ha ocurrido, pero en el Pirineo y con mucha menor intensidad que la de ayer. La verdad es que la de ayer fue una tormenta que cruzó prácticamente todo Aragón con muchísima virulencia y mucha intensidad.
¿Qué zonas son las que se vieron más afectadas ayer?
Bueno, fundamentalmente pues se vieron afectadas la zona de la ciudad de Zaragoza y la zona de Moneros. Tal vez la tormenta principal pasó en esa diagonal, y luego también otra célula convectiva que se formó, otra tormenta que se formó en la zona de Teruel, ¿no? Fue en los dos sitios donde más descargó agua y sobre todo también donde más viento se generaron estas tormentas, que es algo, estas tormentas han venido con una característica que a veces se da, pero no es habitual, que es con muchísimo viento.
Hemos hablado de daños materiales, pero no ha habido que lamentar daños personales, ¿verdad?
No, afortunadamente no. Hubo que evacuar a varias personas, como ya habéis indicado, sobre todo por la crecida del río Alfambra, y luego algunas también que quedaron bloqueadas en determinadas carreteras que pasaban por, cruzaban ramblas, pero todos fueron rescatados sin ningún problema y no hubo, afortunadamente, no hubo que lamentar ninguna persona herida o contusionada con estas tormentas.
¿A esta hora está ya todo solventado o quedan todavía algunas incidencias por resolver?
Bueno, en las zonas más afectadas todavía quedan...
ahora no puedo hacer nada.
Quedan todavía
sí,
zonas...
Hemos perdido tan solo unos instantes. Miguel Ángel Clavero le preguntaba que si hasta ahora ya estaba todo solventado o si quedaban todavía algunas incidencias por resolver.
No, a estas horas todavía quedan incidencias por resolver, sobre todo en la ciudad de Zaragoza, de árboles caídos, zonas que están inundadas, que hay que limpiar, que hay que terminar de desaguar, de sacar todo el agua. También en algunas zonas rurales, bueno, pues quedan todavía zonas que hay que recuperar y volver a la normalidad. En Rañén, en la zona de Monegros, cayó un tendido eléctrico que también se ha estado reparando durante el día de hoy, que esperemos que esté terminado ya para sin ningún problema a lo largo del día de mañana. Bueno, realmente la tormenta fue de una intensidad importante y dejó bastantes incidentes que se han ido solucionando y se terminan de solucionar a lo largo del día de hoy.
Y señor Clavero, ¿con qué previsión cuentan para las próximas horas? No serán de tanta tormenta, viento y granizo, ¿no?
No, afortunadamente ya volvemos un poco a una situación un poco más de estabilidad, en donde puede formarse tormentas en las zonas de los Pirineos, pero en el resto de la comunidad autónoma tenemos una mayor tranquilidad.
Miguel Ángel Clavero, jefe del Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón. Gracias por atender la llamada de la linterna de la cadena COPE y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por atenderme.
A las 10 de la noche llega el análisis La Tertulia a la Linterna. Hoy nos van a acompañar Ángel Collado, Miquel Buesa y Rafa de Ribot.
COPE, estar informado.
Pues hasta ahora, como cada día, vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis, a modo de aperitivo de lo que analizaremos con detalle en nuestro tiempo de tertulia. Ángel Collado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ángel, una vez que han sido atendidas las víctimas del puerto de Vigo, de ese festival o marisquiño, ¿es hora de pedir responsabilidades por lo que ha ocurrido?
Bueno, sin duda, desde el minuto uno. No tiene que ver nada la atención a los heridos con pedir responsabilidades. Y bueno, lo que pasa es que nos enfrentamos, como nos pasa casi siempre en España, a esa forma de reparto de responsabilidades entre las distintas administraciones que participan en cualquier suceso, que realmente inquietante por un lado y por otro no, porque sí que es cierto que en este caso tenemos un alcalde muy serio. Abel Caballero es un alcalde serio, no es de la nueva política, no es un podemita al uso. Afrontar el problema del minuto uno y, claro, hay que aclarar quién tiene más razón. Es decir, si es la autoridad portuaria, ¿cómo es posible que se habilite una zona de un puerto que se puede hundir, que de hecho se ha hundido por un fallo estructural general, que eso sí lo reconocen tanto la administración del puerto como el propio ayuntamiento, y cómo es posible que se hunda? Sí. ¿O cómo es posible que el ayuntamiento dé permiso a una empresa organizadora para que organice un evento que requiere, o una actuación, como lo queramos llamar, que es 500 personas, yo al final creo que han sido menos de 500, se puede hundir? Porque todos hemos visto las imágenes, en efecto, ha habido suerte, no ha habido heridos gravísimos, no ha habido muertos, pero es inexplicable que un sitio público alguien dé un permiso para que se pongan 400 o 300 o 500 personas y eso se hunda, porque no ha ocurrido nada, pero podía haber ocurrido. Y bueno, si hay informes, hay contratos, todo esto se dilucidará. Parece que desde luego la autoridad de puertos del Estado desde luego hará un informe técnico serio sobre qué ha ocurrido allí y a partir de ahí entrará la responsabilidad del ayuntamiento y de la empresa organizadora.
Había una denuncia del Partido Popular previa de hace tiempo.
Bueno, sí que había, pero sí que es cierto que esa denuncia era sobre el mal estado del pavimento, pero no ha fallado el pavimento, es que se ha caído todo entero. Es decir, ¿cómo es posible que una estructura entera se haya hundido. Y bueno, igual es posible porque allí no podía haber 400 personas encima. Sí. O sea que eso tampoco tiene... No creo que sea necesaria una gran investigación para saber qué ha ocurrido. Es decir, tendrán que ir los ingenieros y calcular si esa estructura estaba preparada para aguantar ese peso. Si no estaba preparada para aguantar ese peso, evidentemente el ayuntamiento tiene una severa responsabilidad, o el propio puerto por mantener una estructura no segura, o el ayuntamiento por permitir que haya allí tantas personas.
Intentaremos dar respuesta a todas esas preguntas en nuestro tiempo de tertulia. Gracias, Ángel, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Mikel Buesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El gobierno dice ahora que España no es el puerto más seguro. Lo de que Barcelona se ofrezca para que el Aquarius atraque allí, ¿esto es para llevar la contraria?
Bueno, yo me imagino que los de Ada Colau quieren aprovechar la ocasión para, digamos, hacer la propaganda esta solidaria, muy muy de izquierdas, que tiene rendimiento electoral, ¿no? Uh-huh. Y como ese rendimiento ya se lo había quedado Pedro Sánchez con lo de Valencia, pues ahora, aprovechando la ocasión de que se ha echado atrás de una manera que es comprensible, pero no por las explicaciones que ha dado. Evidentemente, pues ahora los de Podemos dicen, esta es la mía. Uh-huh. Ahora los solidarios somos nosotros y no los del PSOE.
¿Le habrá dicho algo Merkel a Sánchez para que haya cambiado de opinión?
Bueno, vamos a ver, el cambio de opinión de Sánchez es previo a la entrevista con Merkel. Uh-huh. Supongo que Merkel le habrá reafirmado en las nuevas convicciones que el propio Sánchez había adquirido después de darse cuenta de que lo que hicieron en Valencia no fue más que una pura operación de propaganda para la parroquia electoral y nada más. Uh-huh. Y que los problemas de la inmigración no se resuelven con ese tipo de acciones de carácter demagógico. Uh-huh. Y en eso estamos. O sea, esta es la situación, creo yo.
Bueno, pues entonces tendremos que estar pendientes de lo que diga el Ayuntamiento de Barcelona, y también hay un puerto al sur de Francia que parece que se ha ofrecido para que el Aquarius atraque. Todo está pendiente de lo que decida el gobierno francés.
Claro, lo que pasa es que estos son asuntos de los gobiernos y los ayuntamientos pues no tienen nada que decir al respecto. Uh-huh. Ni siquiera son autoridades competentes en materia portuaria. Uh-huh. ¿Sí? Pues, así que, en fin.
Que lo hablamos después, a partir de las 10 de la noche en el tiempo de tertulia. Mikel, hasta luego.
Vale, hasta ahora.
Y desde Barcelona, Rafa de Ribot. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Aquí lo hemos hablado largo y tendido, cómo está la seguridad ciudadana en Barcelona, cómo está la zona de la Barceloneta. Oye, 38 detenidos en Barcelona en una sola noche. ¿Es la respuesta de Colau a su reprobación esta semana pasada?
Pues lo que desde el Ayuntamiento se reconoce es que lo que se intentó lanzar es un mensaje político. Sí, es un mensaje político y viene después de efectivamente esta reprobación en este pleno, obligado, forzado por la oposición, pues que cada uno saque sus consecuencias. En cualquier caso, lo que se demuestra es que algo más de lo que se está haciendo habitualmente se puede hacer en tan solo unas pocas horas en uno de los puntos más conflictivos de la ciudad, en el Frente Marítimo, cerca del Puerto Olímpico. Uh-huh. Se realizaron 38 detenciones, la mayoría por hurto, robos con violencia, delitos contra la salud pública. Simplemente se trataba de hacer cumplir las ordenanzas, pero claro, es que vecinos y en este caso también propietarios de locales de ocio nocturno, que a lo mejor han tenido en este caso más capacidad de presión que los propios vecinos, sí. Han sido los que ha provocado que finalmente alguien diga, cuidado, que algo más de lo que se puede hacer, que es nada, se puede hacer.
Claro, bueno, está demostrado, ¿no? Por cierto, Colau, ¿hasta el viernes no la vamos a ver?
Pues no, ella sigue de vacaciones, ¿eh? Uh-huh. De hecho, hemos escuchado en este informativo hace un rato, hablando precisamente del Aquarius, sí, a la alcaldesa en funciones, Laia Ortiz, porque uh-huh, sigue, igual que el día que la reprobaron, hoy sigue de vacaciones Ada Colau.
Bueno, pues seguimos hablando largo y tendido después, a partir de las 10 en nuestro tiempo de tertulia. Rafa, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Y ustedes ya saben, hasta las 11:30 con todos ustedes. Recuérdanos, Irina Montero, ¿cómo se puede participar en este programa?
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es. Y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
Enseguida alcanzamos las 8:30, serán las 7:30 en Canarias y nos iremos con el deporte.